En el oficialismo, por cierto, que el blindaje ha sido completo al gobierno, incluso en sectores de la derecha como el Partido Nacional Libertario, que recordemos no son parte de la coalición, aseguraron que el Partido Comunista no condena la violencia como método de acción política. Su líder, Johannes Kaiser, incluso advirtió que podrían perseguirse responsabilidades institucionales frente a eventuales hechos violentos y que podrían tener como consecuencia hasta la disolución de este partido.
Creemos que están detrás de mucha de la violencia que se vive, debiesen hacerse valer las responsabilidades por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando. Podría implicar incluso el iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución.
Por cierto que hubo respuesta desde el Partido Comunista, lo hizo el presidente de esta colectividad, Lautaro Carmona, quien acusó al presidente de la República, José Antonio Kast, de actuar de manera autoritaria, utilizando su investidura para dirigirse desde su posición política a un partido que tiene más de 100 años de historia. Además, defendió la movilización social como un derecho democrático legítimo.
Nos parece una ligereza, una irresponsabilidad que el presidente de la República se refiera a un partido político en una mirada de descalificación. Es autoritaria.
En el resto de la oposición, digamos que han existido más matices. Por ejemplo, desde el PPD advirtieron que el derecho a manifestarse pertenece a la ciudadanía y no a los partidos políticos, aunque también acusaron una sobrereacción del presidente José Antonio Kast. En tanto, desde el Partido Socialista aseguraron que los brotes de descontento social ya han comenzado a aparecer producto del alza de las bencinas y el desgaste que, a juicio de la oposición, enfrenta el gobierno ya en estos primeros dos meses que se cumplen justamente el día de hoy. Desde el Frente Amplio, en tanto, acusaron al presidente Kast de intentar desviar el foco mediático desde la inflación y la seguridad hacia una disputa directa con el Partido Comunista. Y bueno, por cierto que apareció también la ex candidata presidencial Janet Jara a sumarse a estas críticas, acusando que el presidente José Antonio Kast estaría confundiendo la movilización social con la violencia política.
Vencido el plazo de la Secretaría este mediodía, hasta ahora se conoce del ingreso de alrededor de 350 indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional, siendo la bancada de la DC, de la Democracia Cristiana, donde la diputada del PDG, Sandra Parisi, habrían ingresado la mayor cantidad de observaciones. Las oposiciones consensuaron un listado de 10 propuestas que incluyen el fortalecimiento del subsidio al empleo, la extensión de contribuciones para la clase media y un subsidio al pie para la compra de viviendas de hasta 4.000 UFs. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Sí, estamos tratando de seguirle el ritmo a la cantidad de indicaciones que continúan de alguna manera compaginándose por parte de la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. La verdad es que desde la corporación nos han señalado que el número ha subido significativamente en la última hora. Recordemos que no está solo el ingreso, sino que la razón por la cual no había todavía citación de la Comisión de Hacienda para la discusión del proyecto de reconstrucción nacional tenía que ver también con que la Secretaría debía hacer un trabajo que va a estar desarrollando durante toda la jornada de agrupar, de organizar, de armonizar, si se quiere, este texto que ya cada vez se agranda más con la cantidad de indicaciones que se han ingresado. Se está hablando de más de 500 indicaciones, no se llegaría a las 1.000. Quienes estarían ingresando más indicaciones serían la diputada del partido de la gente, Sandra Parisi, con más de 100 observaciones, lo mismo la bancada de la Democracia Cristiana. Si uno toma la situación del PPD, en donde el PPD ingresó 29 propuestas, pero el diputado Jaime Araya, ojo, el diputado Jaime Araya, que había hablado en algún momento de 2.000 indicaciones, él ingresó alrededor de 60, entonces también el PPD llega a cerca de las 100. Todavía falta saber cuántas ingresó el Frente Amplio, el Partido Socialista entre 50 y 70, nos dicen. El PC en algún momento hablaba de que solamente eran 7, 8, pero parece que ahora son muchas más, porque la diputada Ana María Gamuri también había ingresado muchas propuestas. En fin, podríamos estar latamente contándoles de la cantidad de indicaciones que se han ingresado por parte de las oposiciones, pero también de fuerzas no alineadas con el gobierno, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario, libertario también ha ingresado indicaciones. No sabemos el número, pero al parecer también sería un número significativo. Y evidentemente con el pasar de los minutos y horas vamos a estar acercándonos al momento en donde salga la citación y en donde también tengamos un consolidado que dé cuenta de cuántas de estas propuestas van a ser agrupadas, considerando que algunas de ellas son iguales. Cuando son iguales, evidentemente se deja solamente una de ellas, entendiendo que es la voluntad fusionada de una serie de parlamentarios de diversos partidos políticos y bancadas que han llevado propuestas que son idénticas. Y es en ese escenario en que esta jornada las oposiciones se refirieron al ingreso de las indicaciones. Les contábamos hoy en la mañana, todos los partidos de oposición lograron acordar 10 indicaciones, lo que no significa, como ya hemos explicado, que cada bancada y cada parlamentario es libre por separado de ingresar las indicaciones que quiera. Y de las 10 indicaciones que se han ingresado, está el tema del fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, la sección de contribuciones, el subsidio al pie para la compra de viviendas, el levantamiento del secreto bancario para grandes empresas, la devolución del IVA de la canasta básica, servicios básicos, el bolsillo electrónico de los hogares clasificados en el 60% más vulnerable del registro social de hogares, esto entre otras propuestas. Y es en ese contexto que escuchamos al diputado comunista de la Comisión de Hacienda referirse precisamente a algunas de las propuestas que acordaron como oposición para ingresar a esta importante iniciativa.
Generación efectiva de empleo, para eso proponemos fortalecer el subsidio unificado al empleo, exención de contribuciones para la clase media, asegurando no afectar los ingresos de los municipios, subsidio al pie para la compra de viviendas y fortalecimiento del FOGAES.
A ver, ¿qué sabemos de las derechas? La UDI estaría ingresando solo 2 indicaciones. En el Partido Social Cristiano, algunos de sus parlamentarios también están pensando o incluso habrían ingresado propuestas. Estamos esperando esa confirmación. Del Partido Republicano no sabemos. Uno esperaría que sería un partido o una bancada que no ingrese ninguna indicación, entendiendo que son el partido del presidente de la República y probablemente lo que hagan sea, o lo que ya han hecho, sea consensuar internamente con el Ejecutivo o entender internamente con el Ejecutivo cuáles son estas modificaciones. Y ojo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, ha señalado que a su juicio no es tan, no tiene tanto sentido ingresar tanta cantidad de indicaciones, porque la mayoría de ellas son inadmisibles.
Nuestra apuesta es incidir en el contenido del texto, pero entender que las indicaciones que uno pueda presentar en materia de contribuciones, en materia de invariabilidad tributaria, seamos sinceros con los chilenos, son inadmisibles.
Bueno, también hay que decir evidentemente que otra de las solicitudes sentidas que va a continuar haciendo la oposición es que el Ejecutivo pueda comprender que por la cantidad de indicaciones y por el debate técnico que se tiene que tener en la Comisión de Hacienda, no es razonable que todo esto se resuelva en un día o dos. Por lo que insisten en este llamado que hace el jefe de banca del PPD, Raúl Soto, para que el Ejecutivo le ponga un poco de pausa a la tramitación del proyecto y retire la urgencia suma con la que cuenta.
Que se abra a retirar la urgencia de este proyecto, que se tome una pausa para que podamos alcanzar un consenso político mucho más amplio y más profundo como requiere una reforma tributaria.
El ex diputado Johannes Kaiser, también ex candidato presidencial, se refirió a las observaciones que ingresará el Partido Nacional Libertario, que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de regulación ambiental, que hay que ver exactamente cómo se acomodan, si van a ser discutidos en la Comisión de Hacienda o no, o si eventualmente estos temas se van a resolver en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente cuando la propuesta salga de Hacienda y vaya a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo. Escuchamos al ex parlamentario y ex candidato presidencial Johannes Kaiser.
Vamos a conversar también sobre las indicaciones que vamos a ir colocando al proyecto de reconstrucción nacional. Nosotros tenemos varias indicaciones al tema ambiental regulatorio. Va a presentar entonces nuestra diputada que está representando al Partido Nacional Libertario en la Comisión de Medio Ambiente.
Bien, lo decíamos, lo que viene ahora o lo que se está desarrollando es un intenso trabajo de parte de la Secretaría de la Comisión de Hacienda para compaginar, para armonizar todas estas propuestas, ir viendo cuáles se repiten, etcétera, y llegar a este consolidado final que va a permitir, entre otras cosas, tener la citación de la Comisión de Hacienda y el inicio de la discusión y votación en particular. Mucha expectación, Nivaldo Cati, respecto del sistema de votaciones, el sistema de trámite que va a proponer el diputado Agustín Romero del Partido Republicano. Evidentemente la oposición ya está a la defensiva y está como esperando a ver qué sistema se le va a ocurrir, porque todos piensan o todos presumen en los pasillos del Congreso que él va a buscar la manera más rápida posible de resolver todas estas cientos de indicaciones y que eso evidentemente va a llevar a una disputa política que, bueno, esperemos termine en buenos términos, pero lo cierto es que las condiciones están para que sea bien crispado el ambiente respecto del sistema de votación y del contenido de estas iniciativas en la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La red de centros de pensamiento progresista criticó la mega reforma tributaria del gobierno y entregó un documento a los partidos de oposición con 43 contrapuestas al proyecto que lidera el ministro Jorge Quirós. Los economistas ven espacio para negociar una baja al impuesto de primera categoría, pero plantearon ciertas condiciones para que eso se logre: eliminar la invariabilidad tributaria y desistir de la integración del sistema, por nombrar alguna de estas condiciones. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionaban, esta mañana en el Salón de los Presidentes, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la red de centros de pensamiento progresista cuestionó duramente la mega reforma impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo que de impulsarse esto podría generar más déficit fiscal, mayor endeudamiento en nuestro país y un impacto limitado en el crecimiento y el empleo. Esto, por supuesto, recogiendo lo que han sido los argumentos conocidos en las últimas semanas a propósito del informe del Consejo Fiscal Autónomo y también las indicaciones que hace el Fondo Monetario Internacional a este proyecto. El documento se titula Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal. Además, fue entregado a los presidentes de los partidos de oposición esta mañana también en la sede del Partido Socialista y enumera 43 propuestas que se hacen al proyecto original, o contrapropuestas más bien. La principal crítica es que la iniciativa se basa en proyecciones que, a juicio de los economistas consultados que participan en este documento, son demasiado optimistas, siendo los puntos de mayor diferencia lo que es la rebaja del impuesto a las grandes empresas, la reintegración tributaria del sistema y la invariabilidad fiscal por 25 años para grandes inversiones, que a juicio de ellos tampoco son tan grandes, dicen. Esta última representa un temor importante, según manifestaron, en cuanto a lo que tiene que ver también con el componente de la institucionalidad en nuestro país. Según el texto, las iniciativas beneficiarían además principalmente a los sectores de mayores ingresos y podrían debilitar las finanzas públicas de Chile. Sin embargo, el economista Osvaldo Rosales manifestó que hay apertura para discutir, a su juicio, lo que es la única medida directa que contiene este proyecto y que fomentaría la inversión: la rebaja del impuesto de primera categoría.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada con medidas progresivas, dado que favorece al 2% de las empresas más grandes de este país.
Recordemos que el costo de la rebaja del impuesto que pagan las grandes empresas no es menor, según cuantifican los centros de estudio progresista, equivale a 1.800 millones de dólares. Y la apertura a este diálogo, dicen ellos, se daría, eso sí, bajo ciertas condiciones. La eventualidad de un acuerdo sobre esta rebaja supone eliminar, dicen, la invariabilidad tributaria, la plena integración tributaria, el perdonazo, como lo califican, a la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y también la exención en el pago de contribuciones. Son las condiciones que dicen deben darse para avanzar en este punto, quizás el más fuerte de la mega reforma. También cuestionaron la eliminación de la franquicia CENSE y el diseño del crédito tributario al empleo, argumentando que favorece más a las grandes empresas que a las pymes, donde debe estar el foco de la generación de empleo en nuestro país. El economista Luis Eduardo Escobar habló de los costos de este crédito, 1.400 millones de dólares vía remuneraciones, y además dice lo que ya han señalado otros expertos antes: no hay garantía de que se generen nuevos empleos formales.
Y tampoco hay discusión, porque lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda, de que el supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales. Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos, lo que nos obliga a reducir más y más el gasto.
Y sobre este aludido crédito, lo cierto es que no solo las voces del progresismo lo han criticado, sino también otros economistas y ex autoridades que han señalado que puede generar condiciones desiguales en las empresas, es extremadamente costoso, y lo más interesante es que también esta jornada subió al debate la necesidad de incorporar, dicen, en la discusión de esta mega reforma también el proyecto o la ley de sala cuna y también darle continuidad, dicen, al subsidio unificado al empleo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos paso por muy buen camino. Ese fue el balance del presidente José Antonio Kast a 2 meses del inicio de su administración. El mandatario pidió a sus ministros que trabajen de cara a la cuenta pública. Hoy liderará un encuentro con el Partido Republicano y mañana encabezará un nuevo cónclave oficialista. María José de la Barra, hola, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2 meses han transcurrido desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast. Una administración que ha tenido un devenir intenso y un análisis que reviste aspectos de dulce y de agraz. Han pasado muchas cosas: el alza en el precio de los combustibles, el oficio de la Contraloría por el uso del término Estado en quiebra, el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, el oficio del Ministerio de Hacienda que hablaba de descontinuar algunos programas, las críticas al segundo piso, la ley de reconstrucción nacional. Han sido una serie de hitos que claramente han marcado estas semanas, ya a 2 meses del inicio del gobierno. Con todo, hoy el presidente José Antonio Kast inició su tercer mes con un consejo de gabinete, donde dijo a sus ministros: vamos por muy buen camino. Y aseguró que pese a que la ciudadanía está viendo que hay un aumento en la discusión política, se sabe que están haciendo cosas concretas y que se está apoyando para que la ciudadanía pueda solucionar sus problemas.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión. Y invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el desafío 90. Agradecerles y decirles que le pongamos esa perspectiva para que las personas sigan teniendo esa esperanza.
Y se vienen diferentes instancias con el oficialismo. Ya se realizó el comité político ampliado, como es tradicional de los días lunes, con los partidos que respaldan a La Moneda. Y hoy en la noche va a haber una reunión entre el presidente Kast y la bancada de los parlamentarios del Partido Republicano. Esto va a ocurrir en Cerro Castillo. Sobre la reunión de esta noche, el jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, dijo que es propio de la instalación que haya roces, como el que vivió el presidente de esta tienda de esta colectividad, el senador Arturo Esquella, con el jefe de asesores del segundo piso la semana pasada, y dijo que la conversación de esta noche va a ser en línea con poder subsanar todas las descoordinaciones.
Poder resolver varias dudas que van quedando en el pasar de las semanas, coordinaciones, y por supuesto tener la oportunidad de hablar en confianza sobre distintas materias que se han ido acumulando. No es nada en particular, no veo división al interior de la bancada, tampoco lo veo en el partido, estamos todos cuadrados atrás del gobierno, ese es nuestro objetivo principal.
Fuera del oficialismo hay dos colectividades que también son claves para La Moneda: el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. El timonel de los libertarios, el Johannes Kaiser, dijo que el Estado siempre es mejorable respecto a la instalación. Dijo que todo se puede ir perfeccionando, pero evitó hacer un balance respecto a la administración de José Antonio Kast y marcó, por cierto, una distancia respecto al Ejecutivo.
Yo diría que a 2 meses de iniciado el gobierno es difícil hacer un balance, sería deshonesto intelectualmente hacer un balance. Yo creo que después de 6 meses vamos a tener suficiente data, vamos a tener suficiente información, vamos a ver cómo se ha instalado y cómo está trabajando la administración, y ahí podemos formarnos un juicio más fundado.
Si bien está la reunión de esta noche con el Partido Republicano, mañana el presidente José Antonio Kast va a volver a la región de Valparaíso, porque hoy en la noche tiene la cita, vuelve a la metropolitana, y mañana vuelve a la región de Valparaíso, porque en la noche va a encabezar un nuevo cónclave oficialista, esta vez con los senadores de los distintos partidos del oficialismo, pensando en lo que será la cuenta pública y también este inicio de un nuevo tiempo, ya marcando una especie de separación con el proceso de instalación para poder subsanar las descoordinaciones.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En la abogado del alcalde de Temuco aseguró que el Ministerio Público confirmó la decisión de no perseverar en la causa por violación en contra del jefe comunal. Los detalles los tiene Amparo Montoya, Radio Bio Bio en Temuco.
La decisión del Ministerio Público se reveló por parte del abogado del alcalde de Temuco, Roberto Neira, tras la audiencia que se realizó esta jornada en el Juzgado de Garantía de la capital de la Araucanía. Todo deriva de la investigación formalizada en contra del jefe comunal tras la denuncia por violación que se presentó en noviembre del 2024 ante la Policía de Investigaciones y que se dio a conocer semanas después de que la autoridad iniciara su segundo periodo como alcalde de Temuco. En el comunicado, el abogado del jefe comunal, en este caso hablamos del abogado Manuel Contreras, señala que no se reunieron los antecedentes suficientes para fundar una acusación de violación en contra de Neira. Añade también que durante todo el proceso se prestó la colaboración a la investigación, se asistió a todas las citaciones del Ministerio Público e incluso señala que se entregó el celular del alcalde. Por ahora se espera también un pronunciamiento de la Fiscalía, mientras que en la próxima hora se espera que el jefe comunal entregue declaraciones a la prensa. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Alcaldes de oposición entregaron una carta al Ejecutivo manifestándose en contra de los recortes en salud pública. Advirtieron que afectaría principalmente a las personas más vulnerables que se atienden en estos recintos. La información la tenemos junto a María Agramont.
En una manifestación junto a vecinos de sus comunas, alcaldes de la región metropolitana llegaron esta mañana a La Moneda para entregar una carta al Ejecutivo expresando su preocupación por los recortes a distintos programas de salud pública y advirtiendo las consecuencias que esto podría traer tanto para la gestión municipal como para miles de personas. La inquietud surge tras el anuncio de Hacienda por la reducción presupuestaria del 2,5% en salud. Desde el gobierno señalaron que este ajuste estará enfocado en mejorar la eficiencia administrativa, asegurando que no afectará la atención de pacientes ni los programas actualmente en funcionamiento. Sin embargo, los alcaldes cuestionan esta postura. En la carta entregada al Ejecutivo advirtieron que una disminución de recursos impactaría directamente a la población más vulnerable, que depende de la salud pública y de los programas municipales para acceder a la atención. En esa línea, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, manifestó la preocupación de las autoridades comunales y aseguró que seguirán defendiendo los recursos destinados a sus vecinos.
Incluso hemos traído un ataúd para decir que esto significa la muerte de la atención primaria de salud. Vemos que se van a descontinuar 24 programas, que no vamos a poder atender las enfermedades, las dolencias del Chile más vulnerable, y la verdad es que estamos dispuestos a dar la lucha para que eso no ocurra.
Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, señaló que los municipios necesitan este financiamiento estatal para sostener diversos programas, incluidos aquellos de atención primaria.
¿Qué hago? Despido a la gente, elimino los programas, porque en estricto rigor tengo que subvencionar con recursos municipales que me están recortando de otros lugares también para poder dar este servicio que hoy día los vecinos y las vecinas necesitan. Y estos servicios que son necesarios, si hoy día no los va a cubrir el Estado, si hoy día no los va a cubrir el gobierno, ¿quiénes los van a implementar?
En representación de los usuarios, la presidenta de la Asociación Nacional de Consejeros de Usuarios de Salud Pública, Rosa Vergara, sostuvo que no se deberían realizar recortes en ningún área vinculada a la atención y menos a la salud.
Dado que nosotros, el 85% de la comunidad, se atiende la atención primaria. Es por eso que creemos fundamental que el presidente Kast tome las medidas que corresponda a no rebajar ninguna prestación en atención primaria, ni secundaria, ni terciaria.
Los alcaldes señalaron además que esperan abrir una mesa de diálogo con el gobierno para revisar el impacto de estas medidas y buscar alternativas que permitan mantener el funcionamiento de los programas de salud en las comunas más afectadas. Sin embargo, solicitan que en una materia tan delicada como la salud no se haga ningún recorte. Katy Nivaldo.
Gracias, María. Muchas gracias.